Doncs a aquesta hora de la tarda saludem Carlos Enrique Bayo. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Periodista d'investigació del diari Público i ministre de les clavegueres de l'Estat. Avui amb el Carlos Enrique volem parlar d'una qüestió de rabiosa actualitat, i és que arran de la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus, a Espanya ja s'està parlant d'una hipotètica, perdoneu, redició dels pactes de la Moncloa. Ho anunciava dissabte el president espanyol, Pedro Sánchez.
Todos los partidos políticos, con independencia de su ideología, vamos a trabajar en unos pactos de la Moncloa, en unos nuevos pactos de la Moncloa para relanzar y reconstruir nuestra economía.
Posem-nos en situació, Carlos Enrique, per la gent que ara no recordi exactament què era això. Què van ser els pactos de la Moncloa?
Vamos a ver, los pactos de la Moncloa están muy mal traídos a cuento, puesto que los pactos de la Moncloa lo que realmente hicieron fue establecer una serie de controles salariales y de otras cosas. Se estableció por primera vez la contratación temporal, se reconoció el despido libre con un límite del 5% de la plantilla. Pero lo que hizo el pacto de la Moncloa en una situación de grave crisis económica, pero era por el embargo petrolífero y por más cosas, pero había una recesión general, lo que hizo fue sentar las bases de un mercado laboral de corte económico liberal. Pero cuando la economía española no se había desarrollado previamente en el ámbito de los programas sociales o de las conquistas sindicales, como lo había hecho el resto de la Europa democrática durante los 40 años desde la guerra mundial, en la que nosotros habíamos vivido en dictadura, claro. Entonces, evidentemente, los pactos de la Moncloa, lo único que podrían tener de similitud con lo que ahora se pretende hacer, es que los firmaron prácticamente todos los partidos representados en el Congreso de los Diputados como una concertación socioeconómica de Estado para hacer frente a una situación excepcional. Eso podría ser. Pero es que además lo que se pretende hacer, o lo que hay que hacer ahora para responder a la recesión, bueno, sobre todo a la caída del Producto Interior Bruto, se van a multiplicar el desempleo por cientos de miles, van a caer a plomo los salarios. Para hacer frente a semejante crisis económica, que va a ser mucho más grave que la de 2008, no se puede volver otra vez a esas recetas liberales, porque es precisamente lo que ha provocado la escasez de medios, de recursos sanitarios, de médicos, de camas en los hospitales, que ahora están dificultando enormemente hacer frente a la crisis. Entonces, es evidente que se está trayendo a colación unos pactos que no tienen nada que ver con la situación o con las soluciones que nosotros vivimos ahora. Pero hay que tener en cuenta que los pactos de la Moncloa para los trabajadores tuvieron unas consecuencias negativas muy duras y muy largas. Durante 10 años, cada año, fueron perdiendo poder adquisitivo los trabajadores, hasta 1987. Y ya habían renunciado en el 78 a equiparar su salario con la inflación galopante que había. Pero además eso creó una desmovilización, una decepción, una frustración de los trabajadores que se ve clarísima. En el año 78 estaban afiliados a sindicatos más de la mitad de los asalariados, el 54% y pico. Y ese porcentaje en el año 80 había caído al 22 y en el año 84 al 11. O sea, es que ya ni siquiera se afiliaban a los sindicatos porque se consideraban traicionados. O sea, se han glorificado mucho los pactos de la Moncloa, pero bueno, igual que se trae a colación, vamos a hacer un plan Marshall. Pero bueno, ¿cómo que un plan Marshall? Un plan Marshall lo hace Estados Unidos porque ha ganado la guerra, porque no ha caído una sola bomba en todo su territorio y por tanto, pues tiene toda su maquinaria industrial y económica dispuesta a colonizar el mundo económicamente, que es lo que hizo. Y para eso necesitaba que volviera a crecer económicamente Europa. Incluso se lo ofreció a la Unión Soviética incluirlo en el plan Marshall. Pero esto, ¿qué se lo vamos a pedir el plan Marshall? A Alemania, que es la ganadora de la guerra económica.
De tota manera, ningú presenta iniciatives de manera altruista només. És a dir, què hi pretenen guanyar, per exemple, el PSOE presentant la idea d'uns pactes de Moncloa?
Bueno, lo que el PSOE necesita, evidentemente, es tomar una serie de medidas. Claro, es un gobierno que para nada se había formado pensando en atender a la mayor emergencia que hemos tenido desde la guerra mundial, ¿no? O desde nuestra guerra civil. El caso es que lo que necesita es tomar medidas extraordinarias, medidas de emergencia, como viene es la situación en la que estamos, para la que requeriría un apoyo más sólido en el Congreso de los Diputados. Pero claro, es que por un lado, cuando los pactos de la Moncloa, no había ningún partido como Vox que está absolutamente a la contra, que lo único que quiere es destruir el sistema, destruir el gobierno, y por tanto, y menos con 52 diputados. El Partido Comunista, que fue el que había que convencer entonces para que aceptara esas recetas liberales, tenía 20 escaños solo en el año 77. Vox tiene 52. Pero es que además tampoco el PP está por la labor, porque el PP sigue negando la evidencia y sigue intentando aplicar las mismas recetas fracasadas de la austeridad que nos han conducido también a todo este despropósito de que no hay recursos para la sanidad pública. Es que hace nada, el martes por la noche en Telecinco, sí. Pedro Piqueras entrevistó a Pablo Casado y le preguntó directamente, visto lo que está pasando, ¿dotaría de más y mejores recursos a la sanidad pública? Pues no contestó ni que sí ni que no, sino que se puso a hacer otra vez la misma doctrina de que el sector público se financia con impuestos del sector privado. Pero bueno, a ver, está clarísimo, porque llevamos desde los años 80 fracasando con esta misma austeridad, y lo más importante que tenemos ahora es lo que está pasando en la Unión Europea. Es que la propia Unión Europea puede acabar rompiéndose por esta crisis, porque la insolidaridad, el cierre de las fronteras, es que no tenemos una Unión Europea.
No, totalment, totalment. De tota manera, i per tancar aquest tema, i no ens donarà gaire temps de gaire més, perquè anem en versió reduïda de les clavegueres, però veig els firmants del pacte original, i estem parlant de tots els partits. Ara, imagina't, que s'hi posen i diuen, ens asseiem aquí. Qui diu que sí i qui diu que no? Tu creus que, per exemple, els partits com els partits nacionalistes catalans i bascos dirien que sí a aquest pacte?
Bueno, es que depende de cómo es el pacto, claro, es un pacto para qué, eso es lo más importante. ¿Para qué? Para reforzar lo público, es decir, para darle la vuelta a todos estos años en los que se ha ido recortando lo público para beneficiar a los intereses privados. Pero esto ha pasado también con los geriátricos. O sea, es que hemos puesto en algo tan delicado como es la salud y la vida de nuestros ancianos en manos de empresas privadas que iban a hacer beneficio, evidentemente. ¿Y qué es lo que ha pasado? Han colapsado los geriátricos y en estos momentos se está teniendo que hacer cargo el sector público, sin estar preparado, puesto que lo había abandonado ese sector, de todo eso. Entonces, ¿para qué vamos a llegar a un acuerdo? Hay que llegar a un acuerdo para potenciar lo público, para realmente nacionalizar, como ha dicho Merkel. Pero claro, aquí se habla de la palabra nacionalizar y se echan las manos a la cabeza Casado y todos ellos, como si no fuera el propio Financial Times el que ha dicho que no entiende cómo la oposición en España puede ser tan destructiva con su gobierno y que es la única de Europa que lo está haciendo así. En esa situación, ¿quiénes se van a sentar para un pacto de la Moncloa? ¿O pretenden sentarse para un pacto de la Moncloa como el que hubo en el 77? Es decir, ¿para volver a hacer las recetas fracasadas que nos han llevado a esta paralización absoluta? ¿En confiarlo todo en el mercado? Pero si el mercado, que era la panacea, ¿qué es lo que ha hecho? Dejando libre al mercado las empresas de servicios, hubieran seguido con el turismo, con la hostelería, con los todo, porque es que si no, no tienen negocios, y hubieran extendido la pandemia. La demanda disparada en materiales sanitarios, ¿qué ha hecho? Se han comportado como monopolistas y han subido los precios y han acaparado. Todos esos seguros sanitarios maravillosos privados han dejado de proteger a los asegurados porque los contratos no cubren pandemias. Sigo. sea, el mercado, en las bolsas, en los inversores bursátiles han entrado en pánico y se han, y han puesto el sistema financiero al borde del precipicio, pero exagerando, o sea, sin reflejar el valor real de los activos. Y así, una y otra vez, el mercado en una pandemia ha demostrado que es... de la codicia es enemiga de resolver una emergencia.
Muy entonces, bien, Carlos Enrique,
si el PP quiere esas recetas, no se puede llegar a ningún pacto.
Vale,
hay que buscar el apoyo de otros países en Europa.
Carlos Enrique, tengo que informarte, me acaba de llegar una carta que estás convocado a una caza de brujas. Por comunista.
Sí,
el senador McCarthy quiere hablar contigo. No, de veritat, com sempre, un plaer escoltar l'anàlisi que fa Carlos Enrique Bayo tant al seu diari com aquí des de fa 4 anys, de veritat, que encara no havíem parlat des de que havíem fet tan bones audiències i en gran part és per culpa d'aquest investigador de les clavegueres. Una abraçada molt forta, Carlos Enrique.
Moltíssimes gràcies, una abraçada a tothom.
Adéu.